Muy buenos días, amigos. Nos estamos invitando hoy al comienzo de un nuevo ciclo en el cual la música que habitualmente utilizamos en nuestros encuentros dominicales va a estar agrupada ahora con un nuevo criterio que es el que titulamos Las ciudades y su música. Consiste en elegir una serie de ciudades en las que vamos a escuchar la música compuesta o escrita en esa ciudad. Esto significa que esa música elegida va a estar firmada por compositores nativos, por compositores visitantes o por compositores no nativos residentes. Por ejemplo, el caso de Händel en Londres o el caso de Chopin polaco en París. De modo que esas ciudades que nos van a mostrar su historia musical van a ofrecer un abanico de músicos y de autores muy diverso. Hoy vamos a comenzar, amigos, con Londres. Pero antes dejemos que nuestro amigo Eduardo logre que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades. Pocas ciudades en el mundo de hoy todavía ofrecen tantas orquestas como la ciudad de Londres. Hay un pasado musical muy rico en la vida londinense que se ha mantenido vivo a través de estos organismos, pero si retrocedemos en el tiempo vamos a encontrar las razones de esa presencia sonora en la capital británica. En la Edad Media, con sus grandes templos cristianos como la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster, en ambas la actividad musical fue muy intensa. Había varias tribunas de órgano, hasta la presencia de coros. Bajo Isabel I la abadía contaba con tres órganos. San Pablo, construido entre el año 1087 y 1285, contaba con un órgano firmado por el organólogo Smith, que tenía tres teclados manuales, construido entre 1694 y 1697. En ese órgano fueron ejecutantes Händel, Mendelssohn, separados por un siglo de distancia, pero tocando en el mismo órgano. Vamos a elegir para comenzar este encuentro con la música de Londres un compositor de la época de Elizabeth I. Isabel I de Inglaterra, que coincide con el momento de esplendor también cultural, no solamente en lo político y en lo militar, contaba con una cantidad de músicos en su entorno muy importante. William Byrd, que era católico a pesar del culto anglicano, fue capaz de compartir ambos credos escribiendo música tanto para el ritual católico con para el ritual anglicano. William Byrd es uno de los músicos más importantes de la historia de Inglaterra y uno de los grandes compositores del mundo, que escribió muchísima música, tanto instrumental como vocal. Vamos a escucharlo hoy, en primer lugar, una pavana para seis violas, y hay que recordar que en la música inglesa de la época, el chest of fire, el cofre, el arcón de violas, era un recurso muy habitual en la presencia de los instrumentos musicales en las casas, que permitía tener una gama de timbres del agudo al grave dispuestos a través de este juego de violas. Esta pavana, que es una danza lenta de William Byrd, es buen ejemplo de ese chest of fires en esta pavana para seis violas de William Byrd. Lo escuchamos ya. Serena música, polifonía, voces superpuestas en las seis violas que se entretejen. Thank you. escuchado Pavana para seis violas de William Byrd, interpretada por Rose Consort of Viols, una versión que hace justicia a la suave polifonía equilibrada y melancólica de este gran compositor británico. Y otro ejemplo de él, lo escuchamos de inmediato, que es una canción escrita a propósito de la muerte de Henry, hijo del rey James I, que sucedió en 1612. Esa canción, que se llama Hermosa Isla Británica, suena así. Corresponde con la circunstancia, la muerte de Henry, hijo de James I, y tiñe esta música de ese tono de elegía, de melancolía, de lamento, moderado, pero lamento al fin. escuchado Fair Britain Isles, la hermosa isla británica de William Byrd, interpretada por el Rose Concert of Viols, con la cantante Tessa Bonner en esa hermosísima elegía que teníamos de escuchar. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Londres. Como decíamos recién, amigos, Londres fue un centro que mantiene una gran primacía musical, consecuencia de la historia que vivió. Decíamos también que, al margen de las grandes instituciones religiosas como la Capilla Real o las iglesias y abadías de San Pablo y Westminster, había otros centros de instituciones que dependían directamente de la corona, como la propia Capilla Real, y los ámbitos del teatro y de la ópera, también los parques y jardines públicos donde la música contaba durante muchísimos siglos una presencia importante. De hecho, todo el periodo de Isabel I, periodo de esplendor con el teatro de Shakespeare, y que alcanza hasta la llegada del siglo XVIII de Händel, vivía ese esplendor musical al aire libre también en la ciudad de Londres. Algunos de los músicos de este periodo de Elizabeth, periodo isabelino como se llama, es John Bull, que fue doctorado en música en Oxford en 1592, músico que nació en el año 1562, a los 30 años de doctor en música en Oxford, y muchas veces firmaba sus composiciones como doctor Bull. Contrapuntista formidable, autor de numerosas obras y de numerosas obras vocales e instrumentales. Lo que hoy vamos a ofrecer es una muestra de su arte dedicado al teclado mediante una composición que es una pavana fantástica que escuchamos interpretada por el clavecinista Pierre Hantay. Maneja muy intensamente y con mucha habilidad las imitaciones, los motivos que se responden en los diferentes registros del teclado. Ambas manos compiten en esta exposición contrapuntística con sonoridades inusuales en el clave. Y en todo tiempo, en un contrapunto y en un juego de voces simultáneas, ricamente tramado, polifónico. variedad en el transcurso de estas obras, de efectos, de recursos de tono y de carácter que se suceden del comienzo al fin. Escuchado Pavana Fantástica de John Bull, interpretada por el clavecinista Pierre Hantay. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Londres. Encuentro con la música de Londres, seguimos, amigos, instalados en el periodo isabelino para escuchar ahora a John Dowland, un compositor que se destacó muchísimo en las obras para laúd, además de otras composiciones, pero fue un gran maestro del laúd. Vivió entre 1563 y 1626. Estaba muy orgulloso, y así lo proclamó en la primera edición de una de sus obras: ser el único músico, o no se le, no declaró, si dijo que era poseía el título de doctorado en Oxford y en Cambridge, y por lo que sabemos hoy, fue el único músico hasta la fecha que tenía los dos doctorados en las dos famosas universidades británicas. Había acompañado a sus 17 años de edad al embajador de la reina en Francia, Sir Henry Cobham, embajador de su majestad la reina, lo llevó consigo y allí hizo un aprendizaje durante 7 años en el arte del laúd, logrando una maestría que lo destacó en ese instrumento y en las composiciones que dedicó a él en el contexto general de la música de su tiempo, y fue famoso por ello en toda Europa. Vamos a escuchar un ejemplo de esa música escrita para laúd en otra pavana, danza de la época, danza de vieja data, que florecía muchísimo en la corte británica en ese momento, y que vamos a escuchar interpretada por el laúd de Paul O'Dit.
Thank you.
brisa suave en un tiempo moderado, tranquila, con recursos contrapuntísticos, con una ornamentación que todavía no tiene la riqueza barroca, pero ya la anuncia, y con una variedad de acentos y de recursos que enriquecen una trama que en principio se apoya en muy pocos elementos temáticos, en uno solo en realidad. Escuchado Pavana de John Dowland, interpretada por el laúd de Paul Audit. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Thank you. que la cocina es el mundo, queremos proponerles el regreso a un lugar que ha cambiado su carta y donde Sebastián Cevisola, el chef premiado, representó Uruguay a raíz del concurso organizado por el CONRO del año pasado y fue y viajó a China. Brillante, joven, lleno de talento, que maneja su house, Sushi Grill, en la esquina de Libertad y Maeso, ofreciendo siempre novedades de interés. La nueva carta incluye realmente bocados excepcionales, al margen de los tradicionales variantes del sushi, donde se puede ver su maestría en ese sector de la cocina japonesa, con un fantástico tempura, enriquecido ahora con la presencia de frutos del mar también rebozados y fritos, con esa envoltura, con ese rebozo dorado, crocante, sin asomo de aceite, mejillones, almejas, así. Ofrece ahora en el sushi la presencia de ostras, unos fantásticos mejillones australianos de gran tamaño y unas vieiras también excepcionales. Todo esto, además, con algún ingrediente inesperado en materia de postre, con algún plato inesperado en materia de postre, como esos higos que él mismo cocina en almíbar, prepara como higos en almíbar, rellenándolos después con gorgonzola italiano, el queso azul italiano, en un efecto de agridulce, picante, dulce, picante, dulce, salado, excepcional, logrando de este modo una variante dentro de los dulces y postres totalmente inédita y muy acertada. Buena carta de vinos, excepcional atención tanto por los camareros como por el servicio de vinos en sí mismo, lugar cálidamente organizado, luces bajas, acogedor, tranquilo, permite en la esquina de Libertad y Maestro una experiencia gastronómica que vale la pena ensayar. Teléfono 706-9140, que es conveniente utilizar para hacer la reserva, sobre todo a partir de los jueves, porque la concurrencia es nutrida. House Sushi Grill, el talento Sebastián Cevisola, Libertad y Maestro, teléfono 706-9140. Bien, amigos, de este modo, con esta recomendación, estamos clausurando nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo para que la semana que viene, el próximo domingo, continuemos nuestros paseos por la historia musical de Londres y hagamos alguna otra referencia gastronómica al cierre del programa. Si es así, amigos, hasta el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador a partir de 11:30 horas. Será hasta entonces, amigos.